Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Cuatro opositores cubanos se reunieron en Ginebra con funcionarios de la ONU especializados en detenciones arbitrarias, tortura y libertad de expresión.
Guillermo Fariñas, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo. José Daniel Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Coalición Sindical Independiente de Cuba, y Wilfredo Ballín, de la Asociación Jurídica Cubana, se reunieron con los relatores de la ONU y, según dijeron, el objetivo fue comprometer a algunos actores externos en apoyar la disidencia interna que obtiene resultados y no solamente a la que recibe atención mediática.
Comencemos este segmento con la descripción del encuentro que hizo a Radio Martí Guillermo Fariñas.
En primer lugar, tuvimos una reunión, Iván Hernández Carrillo, José Daniel Ferrer García, Wilfredo Ballín Almeida y Alejandro González Raga, y quien les habla, Guillermo Fariñas, con la relatora para la tercera edad de Naciones Unidas. Le planteamos la situación que tienen los ancianos en Cuba, la situación material de deterioro, de desprecio por parte del gobierno y la situación realmente que está en crisis total el sistema de atención a la tercera edad en Cuba. Y que si no es por los ancianos, si no tienen la ayuda de los familiares que viven en el exilio, realmente pasan hambre y tienen muchas necesidades materiales. Después tuvimos una reunión con el relator para los arrestos arbitrarios de Naciones Unidas y le planteamos que han aumentado los arrestos, los encarcelamientos, las golpizas, las amenazas por parte de todos nosotros. Se le puso ejemplos concretos de cada una de las organizaciones o experiencia personal que tiene el abogado Wilfredo Ballín, y fue una reunión más amplia, mucho más en tiempo, fue mucho más amplia que la relatora de la tercera edad, y creo que estaba al tanto de toda una serie de cuestiones que están ocurriendo en Cuba con respecto a las detenciones arbitrarias, a los encarcelamientos arbitrarios y las torturas que se están produciendo dentro de Cuba. Incluso se le dio el listado por parte del Observatorio de Derechos Humanos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, radicado en Madrid, de que es director ejecutivo Alejandro González Raga, donde está en más de 5.800 detenciones solamente hasta este mes de mayo, y el año pasado fueron 10.000, o sea que indiscutiblemente este año va a haber muchos más, puesto que hubo una cifra menor, lo que indica que sin dudas la represión en Cuba ha aumentado de una manera desmesurada. También se habló por parte de Iván Hernández Carrillo el tema de la cantidad de cubanos y cubanas que están presos sin haber cometido ningún delito por la ley de peligrosidad social predelictiva, que es realmente una barbaridad jurídica, y se tomaron nota el relator y todos sus ayudantes al respecto.
Por su parte, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, mostró su satisfacción por el encuentro y destacó la atención que les dio el relator sobre la tortura.
Estuvimos con el relator para este tema y, vamos, se mostró muy interesado, muy atento. Y sobre todo nos contaba que él sabe lo que es eso, porque en los años 80 él sufrió detenciones arbitrarias y fue víctima incluso de torturas, de presiones a su familia. Es decir, que es alguien que tiene experiencia sobre el tema que nosotros estábamos exponiendo, y eso siempre resulta muy positivo. También estuvimos con alguien del grupo que atiende, ¿no?, la cuestión de las personas de la tercera edad en estos organismos de Naciones Unidas, y también muy interesada la persona en conocer todo lo que está aconteciendo en Cuba con las personas de la tercera edad y, vamos, alguien bastante bien informada sobre lo que acontece. Más bien buscaba actualización, saber lo difícil que le está yendo a muchísimos ancianos, a muchísimas personas de la tercera edad en Cuba y cómo se deterioran los mecanismos que se supone debían atender, preocuparse por estas personas. Ellos tienen información, hay información, sí. Más bien buscan actualizar y comprobar si lo que le viene llegando, hasta dónde es, o coincidimos nosotros, ¿no?, con las informaciones que de una u otra manera le llegan. Siempre es bueno que ocurran encuentros como este que acabamos de tener, porque ya te digo, uno le actualiza y le pone en conocimiento de casos, vamos, de primera mano, de casos bien documentados, de casos que podemos demostrar, ¿no?, sin que quede el más mínimo margen de duda. Muchas veces estos organismos no se pronuncian porque no tienen información suficiente, porque el régimen cubano ha sido más hábil que nadie y ha manipulado todo análisis, toda investigación, todo examen sobre cualquiera de estos casos, de estas situaciones. Ahora bien, tú y yo y todos sabemos que la solución tanto al problema de las detenciones arbitrarias y de la situación crítica que viven cientos de ancianos en Cuba pasa por un cambio de régimen. El régimen actual no tiene fórmula, no tiene solución para resolver estas cuestiones. Las detenciones arbitrarias son parte, no, de las cosas que por su naturaleza el régimen se ve obligado a hacer constantemente, si no, no pueden mantener el absoluto control de la sociedad. Y el deterioro de la vida de los ancianos y de la población en general tiene que ver con, las políticas económicas, la falta de derechos en lo económico, en lo laboral, en las condiciones en que vive el cubano, consecuencia de más de 50 años de régimen de corte totalitario comunista. Eso es el gran problema. Ahora, para que las soluciones lleguen, hace falta la solidaridad, hace falta que se analice de manera objetiva lo que está ocurriendo dentro del país, y para que los organismos internacionales lo hagan de la manera debida, tienen que haber fuentes claras, bien informadas, que le pongan al tanto, y tiene que haber también buena voluntad de parte de estos funcionarios de Naciones Unidas. Esperamos que la tengan.
Hay que destacar también que Iván Hernández Carrillo, que es el secretario general de la Coalición Sindical Independiente de Cuba, y el abogado Wilfredo Ballín, que dirige la Asociación Jurídica Cubana, pues forman parte de esta delegación.
Efectivamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los cuatro, especialmente a Guillermo Fariña, José Daniel Ferret, por estas declaraciones a Radio Martín, especial este programa Las Noticias Como Son.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, los socios comerciales de Cuba están ofreciendo regularizar miles de millones de dólares para condonar su deuda mediante el intercambio y la refinanciación. Lo hacen con la esperanza de crear oportunidades de inversión antes de que llegue a la isla las compañías estadounidenses tras la distensión con Washington.
¿Sabe usted? Este es uno de los temas más difíciles de entender. La economía en sentido general es difícil de entender. Uno entiende cuando no tiene dinero, cuando no puede comprar, cuando no puede hacer nada. Pero realmente esta economía, estos niveles, no se entiende bien. ¿Por qué? Muy sencillo. Hay un país que no paga la deuda externa. No le paga a los que le han prestado. Y esos que le han prestado, llega un momento determinado en que le perdonan, le condonan esa deuda o le dan unos buenos arreglos. ¿Por qué? Porque quieren seguir invirtiendo. Y uno se pregunta, el cubano de a pie, uno se pregunta, ¿cómo yo le voy a volver a prestar y yo voy a invertir en uno que no me paga, que tiene historia de no pagar? Es una muy buena pregunta y por eso lo quiero traer a una manera sencilla de entender. Y por eso hemos invitado a Elías Amor. Elías Amor, lo conocen ustedes, participa muchísimo aquí con nosotros en Radio Martí, economista cubano, vive en Valencia, España. Elías, bienvenido, saludos.
Un saludo muy afectuoso a todos ustedes, encantado.
Parece que hay una carrera gigantesca, ¿no? Porque al menos se habla España y Francia, pero también se está mencionando a Italia, Japón, Rusia, algunos de los países que intentan convencer a Cuba para que firme contratos con sus empresas en diferentes proyectos para actualizar, en otras palabras, la infraestructura de la isla, profesor.
Así es. Lo que nos estamos encontrando es un escenario absolutamente novedoso, por el cual los países, las naciones, los gobiernos, se comprometen con sus empresas a lanzarse a una aventura, en mi opinión, arriesgada, muy arriesgada en Cuba, a través de una política de condonación de deudas con el régimen y, sobre todo, utilizando el gasto público de los ciudadanos de los países. Es decir, cuando un gobierno como Alemania, Francia, Italia, Bélgica le condonan deuda al régimen de los Castro, lo importante y lo más que lo que hay que tener en cuenta es que lo que está ocurriendo es que dinero de los belgas, de los alemanes, de los españoles o de los italianos se está utilizando para ayudar a empresas a hacer negocios en Cuba. Esto es algo que los gobiernos no explican bien, los gobiernos de los países democráticos. Yo creo que si lo explicaran bien a sus electorados, en momentos de crisis como los que existen ahora en Europa, que afortunadamente estamos saliendo ya, ¿verdad? Habrían electores que no estarían a favor de que estas actuaciones se realizaran así con tanta ligereza. Lo que está claro es que Cuba no devolvía las deudas y, por tanto, había que poner fin a esa situación de bancarrota. Y lo que se ha hecho ha sido entrar en una dinámica en la que los gobiernos lo que han querido es que las empresas tomen posiciones en una economía que es muy, pero que muy difícil de vislumbrarle su futuro, ¿verdad? Como ahora, el caso de Cuba.
Claro, sin embargo, me gustaría, profesor Elías, hay algo que uno a veces uno dice. ¿Hasta qué punto realmente Cuba está abierto o abierta de verdad a todo este tipo de inversiones? Porque hemos visto que el país ha sido bastante calculador, ha sido muy conservador a la hora de abrir las puertas a las grandes empresas extranjeras, ya no solamente europeas, también las estadounidenses, aunque las regulaciones lo permitan.
Sí, bueno, la decisión de invertir en Cuba es una decisión de tipo político. Los estándares y los fundamentales que llamamos los economistas, las variables más importantes que se manejan por las casas que están especializadas en inversiones internacionales y relativos a la economía cubana, ninguno da un nivel suficiente como para tomar una decisión favorable a invertir. Hablo de indicadores como, por ejemplo, el Transparency International, hablo de los indicadores de libertad económica que se publican en algunas entidades especializadas, hablo de los indicadores de PIB per cápita, el salario medio de los trabajadores. No hay ningún indicador fundamental que sirva para justificar una inversión en Cuba. El único factor que sirve es el político. Y aquí lo asombroso es ver cómo hay gobiernos de todos los colores y de todos los signos que están apostando por invertir en Cuba. Insisto, en un momento en el que la situación de la economía cubana, como tú decías anteriormente, no reúne requisitos mínimos para garantizar que esas inversiones no vayan a ser otro fiasco en el futuro. No se dan condiciones en Cuba adecuadas porque el propio régimen tampoco las crea. Para que en Cuba, por ejemplo, las inversiones pudieran tener futuro, sería necesario que los cubanos experimentaran una mejora de su capacidad adquisitiva para que pudieran tener más capacidad para comprar artículos, que el mercado en Cuba creciera, que se liberalizara, que la propiedad privada se generalizara, y ninguna de esas medidas se van a tomar. Y bueno, en el último congreso del Partido Comunista se reafianzó el país como una economía socialista en la que la propiedad de los medios de producción sigue siendo del Estado, bla, bla, bla. Con lo cual yo no sé exactamente qué es lo que los gobiernos quieren que sus empresas hagan en Cuba, ¿verdad?
Claro, profesor, comparto con usted y los oyentes esto que ha declarado el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca. Dijo, y lo recoge así la agencia Reuters el mes pasado en una reunión con empresarios españoles en La Habana, el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos no significa que Cuba le esté dando la espalda a otros socios. Y lo voy a comillar, no volveremos a la dependencia de un solo mercado en el futuro, dijo Malmierca, mientras les animaba, y voy a leerlo un poco lento, a invertir antes de tener que competir con las compañías estadounidenses. ¿Qué comenta usted, profesor?
Pues que yo creo que ese mensaje de Malmierca es el mismo que yo ya he criticado en alguna ocasión. Cuba ha comerciado con todos los países del mundo libremente. No ha tenido absolutamente ninguna dificultad para comerciar con España, con Francia, con Holanda, con el Canadá, con Italia, con todos los países de América Latina, con todos los que ha querido y ha podido, claro. el único país del mundo con el que Cuba no ha comercializado sus operaciones, salvo que se pagasen al contado, es con Estados Unidos. Luego, el mensaje de Malmierka es equivocado, es decir, Cuba dependía de la URSS. Cuando se cae el muro de Berlín y se derrumba la economía del este de Europa, es cuando Cuba deja de depender de la URSS y se abre al resto del mundo. Pero no es verdad que Cuba no tenga relaciones económicas con la mayor parte de los países del mundo, sino que realmente con quien no tiene es con Estados Unidos, pero no las tiene por las características específicas del marco de la relación que hay entre los dos países y porque Estados Unidos defiende los derechos de los ciudadanos que en su momento fueron confiscados por el régimen castrista. Y aquí hago un pequeño paréntesis, lo que no hacen, por ejemplo, los gobiernos españoles, que no han defendido, en mi opinión, los intereses de los españoles que en su momento fueron confiscados por el mismo régimen, ¿verdad?
Claro, pero Cuba, perdóname, sí, Amado, sí, sí. Cuba sabe que el capital norteamericano será preponderante en la futura economía cubana.
Sí, yo estoy casi convencido de que la ley de Francisco, de Arango y Parreño ya en el siglo XVIII escribía que el vecino del norte iba a ser algún día el que dominaría sobre la economía de la isla y no España, no la metrópoli, ¿verdad? Y esa predicción de Arango y Parreño, que es del siglo XVIII, se está verificando ya en nuestro siglo XX, cuando Cuba estaba integrada perfectamente en un marco de relaciones con Estados Unidos desde los acuerdos del azúcar de la década de los años 40. Ese fue el momento de esplendor de la economía cubana. Yo veo muy difícil que Cuba vuelva a tener un marco similar con Estados Unidos si los Castro no introducen las reformas que hace falta para que Cuba sea una economía próspera. Lo que no puede ser es que Estados Unidos esté única y exclusivamente invirtiendo en conexiones de Internet, en algún tipo de timbirichi y en alguna cooperativa de estas que se crean ad hoc. Yo entiendo que los Estados Unidos es una nación seria y cuando se plantean una estrategia de inversiones construyen una factoría de automóviles como la Ford aquí en España, por ejemplo, o la General Motors en Higueruelas, en Zaragoza. Estados Unidos no apoya a timbirichis. Entonces yo creo que el régimen castrista lo que tiene es que cambiar su chip y darse cuenta de que si quiere atraer el capital de Estados Unidos, que a mí me parece que es una buena decisión, lo primero que tiene que hacer es preparar las condiciones de la economía cubana para que los empresarios de los Estados Unidos puedan hacer negocios en Cuba de la misma forma que los están haciendo los franceses, los alemanes y cualquiera de los otros países del mundo, en este caso, como he dicho antes, por intereses políticos.
Cuba, usted ya como economista, más allá de cualquier valoración política, por el hecho de ser cubano y de estar todos, estamos de alguna manera permeados, ¿no?, por esa parte.
Sí.
Pero bueno, más allá de eso, lo más técnicamente posible, Cuba es un buen lugar, es un buen escenario para llegar y poner ahora dinero.
En este momento no, porque el inversor no tiene garantizada el retorno de su inversión en términos de máxima rentabilidad. Para empezar, un inversor no puede invertir en aquello que quiere. Tiene que invertir en la cartera de proyectos. Los trabajadores se los va a suministrar el Estado. No vas a tener libertad para contratar los trabajadores que tú quieres. Y además, en la economía cubana se dan una serie de limitaciones internas, lo que yo denomino el bloqueo interno, que hacen muy difícil que cualquier empresa se plantee una estrategia de desarrollo a medio y largo plazo. Si a eso le podemos añadir la falta de recursos financieros, en Cuba no existe un sistema financiero propio ni una banca competitiva, yo creo que el inversor extranjero que llegue a Cuba y se pierda en la maraña burocrática que el gobierno establece además para esto, pues lo que va a hacer es aceptar las reglas del juego, asumir unos bajos niveles de rentabilidad y esperar a ver si los tiempos mejoran. Yo creo que esa no es una posición muy razonable para un empresario.
Claro, pero llama la atención algo, profesor, y también a los oyentes, sí, que sean los socios comerciales, como dice la nota, ¿no?, quienes estén pidiendo rápidamente a gritos, y no sabemos si se arrodillan también, ¿no?, al gobierno, sí, cubano, condonar la deuda, pero ¿por qué? Con la esperanza de crear oportunidades, de que el gobierno cubano les permita invertir en el país. ¿Usted no cree que es una tendencia que va a seguir así consolidándose cada vez más con el propósito de atraer capitales, por supuesto, pero esto no significaría una apertura política?
Bueno, los planes de los empresarios extranjeros que quieren invertir en Cuba apoyados por sus gobiernos no coinciden con la respuesta del régimen castrista. Hasta ahora, por lo que yo he podido estar analizando, porque claro, nos basamos en lo que publica Granma, y en la información oficial.
Claro.
El régimen castrista quiere que las deudas que se condonen se conviertan en planes de desarrollo en Cuba, que se ejecutarán ya en su momento por empresas. Esas son las empresas que están presionando a sus gobiernos para que en Cuba se aceleren los cambios, porque cuando usted va a construir un puerto en las Tunas, o va a construir una autovía, o va a construir una zona para actividades logísticas, usted necesita tener facilidades para hacerlo cuando usted actúa como inversor extranjero. Y esas facilidades en Cuba no existen, a pesar de esa ley de inversión extranjera que se publicó con el ánimo de atraer capital extranjero. Entonces, la única opción que el régimen abre en este momento a la condonación de las deudas es participar en esos progresos, en esos procesos de desarrollo, en esos planes de desarrollo que, en mi opinión, no son rentables. Porque la inversión en infraestructura que supone para un empresario extranjero apostar por Cuba en los próximos 15, 20 años tiene que ir acompañado de una rentabilidad a medio y largo plazo que en este momento no se puede calcular en Cuba con los estándares que existen.
Claro, el gobierno cubano está buscando más bien inversiones en el sector hidráulico, ferrocarriles, puertos, sí, energía, turismo también, energía renovable, etcétera. Es lo que está, sí, tratando de buscar el gobierno.
Campos de golf, sí, marinas deportivas, es decir, una serie de inversiones que tienen un coste muy elevado y que, por tanto, el valor presente descontado de la corriente de los ingresos que el empresario quiere obtener no se corresponde con el nivel de vida ni con el nivel, sí, de mercado que existe en la isla de Cuba en este momento.
Eso es muy buen punto, el mercado interno que no se corresponde con estas grandes inversiones. Profesor, claro. Profesor Elías Amor, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes un saludo.
Un placer de ver haberlo tenido.
Lo mismo les digo.
Señoras y señores, una peculiar primera edición de la obra El Capital de Carlos Marx, que lleva la firma del autor y fue regalada en su día a su amigo Johan Scarius, será subastada por la Casa Bonen de Londres el próximo 15 de junio. Dice la nota que tanto Carlos Marx como Scarius fueron figuras importantes durante el difícil nacimiento del comunismo y disfrutaron de una relación personal estrecha durante muchos años hasta que los celos y las diferencias políticas los separaron. Así indicó el especialista en libros de la Casa de Puja, Simon Roberts. La pieza lleva fecha 18 de septiembre de 1867, 4 días después de la publicación del primer volumen, y es una de las pocas copias que han sobrevivido, según se indicó. Y por último, lo que a usted le interesa, la puja. Bueno, según Bonen, la pieza tiene un precio estimado, el estimado del capital de Carlos Marx de salida, de 115.000 a $173.000 y será vendida en una jornada dedicada a libros y manuscritos. Aquí está el pasaje, bueno, lindo el
gracias,
pasaje
gracias
para que se traslade a Londres y nos traiga de regalo gracias, a todos acá, sobre gracias, todo a Patricia Martínez, nuestra productora, es el libro del Capital.
Gracias, dice Patricia que Capital debieran regalarlo en vez de venderlo.
Devuélvame el pasaje, sí, quédese sí, en sí, Miami y entonces a ver quién compra.
Sí, yo la verdad que no voy a
nos ir. Vamos, gracias Patricia Martínez. También Tony Simón y May Vázquez, y si Dios quiere, de vuelta mañana.
Tony, te voy a dar el capital. Amado Gil
y José Luis Ramos. No, Tony, no, quédate conmigo. Bueno.